empezar con una oración, ¿sí? ¿Les parece? Oremos. Padre amado, te queremos dar tantas gracias, Señor. Nos sentimos privilegiados de poder estar en tu palabra esta noche, Señor. Te pedimos que despojemos de todas esas cosas que nos preocupan, esas cosas que nos están estorbando de estar cerca de ti, Señor, y que esta noche sea una noche especial mientras fijamos nuestros ojos en Jesucristo, Padre. Sí, te queremos agradecer tanto, Señor, que tenemos un ministerio latino en que podemos compartir la palabra en español, en nuestro propio idioma, Padre. Te pido, Señor, que me despojes a mí de toda inquietud, Señor, y que me permitas poder exhibir tu palabra de la manera en como tú lo harías, Padre. Te quiero agradecer por esta oportunidad. Me siento completamente que no soy la persona indicada para poder compartir acerca de Jesús, pero te agradezco por la oportunidad, Padre. Te pido de que tu palabra hable más fuerte que cualquier otra cosa. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por levantarnos esta mañana, tener un día más de vida y poder estar aquí en tu palabra esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, esta noche vamos a introducir una nueva serie de estudios. Okay, ya hablamos bastante acerca de las relaciones, qué significan las relaciones entre hermanos, entre discípulos, cómo es que nosotros debemos comportarnos como discípulos el uno con el otro, cómo debemos de resolver conflicto el uno con el otro. Es decir, hemos cubierto varias áreas, ¿no?, de las relaciones, cómo se deben estar forjando con el pueblo santo de Dios, ¿no? Estuvimos pidiendo consejo para ver qué tipo de material empezamos una nueva serie, y en este caso Carlitos Palacios Sr. Compartió él quería escuchar una serie acerca de Jesús, y eso es justo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar proveyendo una serie acerca de la vida de Jesús. Vamos a hablar acerca de su majestuosidad, de la supremacía de Jesús y de quién es Él como nuestro Redentor y nuestro Salvador en nuestras vidas. ¿Amén? En cada año de nuestras vidas como discípulos es importante poder reflexionar, es importante poder darnos cuenta quién es Jesús realmente, porque muchas veces podemos compartir nuestra fe y decir, ¿sabes qué? Quiero que sepas acerca de Jesús, pero sin realmente llegar a conocer quién es, ¿no? Entonces es importante que nos enfoquemos, y qué bueno que John Brash, ¿no?, ha empezado también los domingos con una serie de estudios acerca de Jesús, ¿no? Y eso fue como por obra del Espíritu Santo, ¿no?, que nosotros también vamos a empezar esta serie y vamos a darle un ángulo distinto, un ángulo diferente. Ya Miguel y yo vamos a estar preparando clases, porque tenemos las clases hasta fin de año, así que es una gran bendición poder tener estas clases. Amén. Vamos a empezar con Mateo capítulo 16. Y en Mateo 16, versículo 15 al 17. Y John Brash nos hizo esta pregunta, ¿no? Y se enfocó en los discípulos jóvenes, se enfocó en los discípulos mayorcitos, ¿no? Esos discípulos que ya son maduros en la fe. Se enfocó en aquellos discípulos que van a ser futuramente discípulos, ¿no? Entonces, en todas estas personas se enfocó. Y la pregunta que él hizo es, ¿quién realmente es Jesús para tu vida, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Jesús pregunta, ¿no? ¿Quiénes piensan las personas que yo soy? ¿Y a quién le gustaría leer Mateo 16, del 15 al 17, por favor? ¿Alguien que me pueda ayudar? A ver, Mivi.
¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, te dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo.
Amén. En la historia de nuestra civilización, no ha habido nadie como Jesús, ¿no? Sin embargo, por el tiempo, ¿no?, mientras transcurre el tiempo y por las tradiciones que hemos vivido en nuestra cultura, ¿no?, esa imagen real de Jesús, esa imagen bíblica de Jesús, puede ser algo borrosa para nosotros. Y en realidad no podemos realmente distinguir quién es Jesús, ¿no? Pero es bueno esclarecer aquí, en Mateo 16 preguntan, ¿y quiénes dicen que yo soy? ¿No? Y Pedro, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y el motivo que hacemos lo que nosotros hacemos, el motivo por qué estamos aquí esta noche, el motivo por qué nos sacrificamos en nuestras vidas como discípulos, es por ese centro aquí, esta declaración clave que hizo Pedro acerca de Jesús, que él es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces eso es un buen punto para comenzar, qué es lo que significa el tener una relación con Jesús, ¿no? Saber y reconocer que es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ahora pasemos acerca, vamos a hablar acerca del comportamiento, ¿no? Versus el corazón, ¿ok? En la mente de muchas personas, ¿no? La religión puede ser una carga, ¿no? Puede ser como una serie de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Si es que no haces esto, entonces esto es lo que te va a pasar. Entonces eso se puede convertir en algo como una gran carga para nuestras vidas, se convierte en una religión pesada, ¿no? Pero para Jesús, ese no fue el punto. Jesús quería transformar corazones. Y quería transformar corazones individuo tras individuo. Una persona a la vez. ¿Ok? Entonces Jesús predicaba acerca de la transformación del corazón, ¿no? Porque él reconocía de que el comportamiento era algo externo. Y lo que Jesús realmente quería cambiar es la parte de adentro, ¿no? De que desde adentro empieza la rectitud de nosotros, ¿no? No desde afuera, no desde el aparentar o el parecer de las personas, sino desde lo más profundo de nuestro ser, ver quién es realmente Jesús. En tu caminar espiritual con Jesús, es muy seguro de que tú conozcas mucho menos de Jesús de lo que piensas, ¿no? Entonces vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver quién es Jesús para Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. A ver, empieza desde el 18, Ricardo. 18 y 19.
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, pues recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación.
Amén. Entonces Pedro aquí, que caminó con Jesús por como 3 años y medio, lo describe a Jesús como un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que alguien pueda decir eso acerca de Jesucristo. Esa es una referencia que se nos da acerca de Jesucristo. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3, y sin contaminación. 1 de Juan capítulo 3, versículo 5.
Dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno.
Esa es una declaración de Juan, ¿no? Juan dice que Jesús no tuvo pecado, no había pecado en Jesús, ¿no? Esa es una increíble declaración que hace Juan acerca de Jesús, ¿no? Un escritor que se llama J.B. Phillips dice lo siguiente acerca de Jesús: Cristo es la apertura por la cual la inmensidad y magnificencia de Dios se puede ver, ¿no? Es como decir, yo no creo que hacen las puertas así como que tienen aquí, ¿no? Para meter una llave y darle vuelta y que había un huequito y que tú podías ver por ese huequito, ¿no? Pero es como que si Jesús era ese huequito por el cual tú podías ver la magnificencia y la inmensidad de Dios, ¿no? Solo por intermedio de Él, ¿no? Edward Jefferson dice, cuando abrimos el Nuevo Testamento, encontramos a un hombre observándonos, que aunque no era un revolucionario profesional, ha sido la causa de muchas revoluciones, y quien aunque no ha causado disturbios en contra de la paz, ha volcado de cabeza al mundo repetidamente. Se atreve a revertir todos los estándares humanos. Enreda a los sabios con cosas que aparentan ser una tontería, y enreda a las cosas poderosas con todas ellas que son débiles. Dice mucho acerca de su autoridad y de su poder, y declara que él puede hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Jesús, ese es Jesús que nosotros profesamos, es aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Amén? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a abrirlo a ustedes. ¿Quiénes ustedes dicen que Jesús es para tu vida? ¿A quién le gustaría compartir? Vamos, anímense. A ver, Karen.
Yo lo veo como un padre consentidor. Padre amado, que ama sin ninguna condición.
Wow. Un padre incondicional, ¿no? Qué lindo. ¿Quién más? A ver, Nuri.
Sobre todo no como un ídolo, sino como una persona de carne y hueso que fue capaz de vivir una vida sin pecado.
Wow, amén. ¿Quién más? ¿Quién más había usado la mano? A ver.
Para mí, yo siempre he pensado en Jesús como mi refugio, como alguien que verdaderamente conoce y siente lo que yo viva.
Un refugio. Wow. Sí, Ricardo.
Bueno, lo que algunas palabras lo escriben, bueno, dice Mesías, para mí el escogido de Dios, uh-huh. Lo que no ha dicho la Biblia de que vino con un plan, sabía que...
Con un propósito, ¿no?
Uh-huh. Y enseñar ese propósito primero a sus discípulos, después a los que siguieran y continuar la iglesia.
Amén, eso es radical. Es cierto, él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Vamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a ver otra descripción de Jesús. Vamos a ver acerca de la supremacía de Cristo. Colosenses 1, vamos a ver del 15 al 20. Colosenses 1, empezando en el versículo 15. Y esta escritura es radical. ¿A quién le gustaría leer esta, por favor? ¿Alguien que me pueda ayudar? Vamos a leer del 15 al 20.
Ok, yo leo, sí.
A ver, pegarle un codazo, ¿no? Vamos, dale. Tú puedes.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Wow. Como que esta escritura simplemente establece quién es realmente Jesús. Y para sumarizar, para resumir todo esto, básicamente nos dice que Él es el principio y el fin. Él es el creador del universo. Él es nuestro todo, ¿no? Y esa es la manera en que nosotros debemos estar viendo a Jesús. Que Jesús debe ser nuestro todo. Todo ha sido creado para Jesús, ¿no? Entonces es increíble porque nos da una perspectiva quizá diferente ¿no? A la que hemos estado acostumbrados, ¿no? Porque muchas veces podemos hacer a Jesús como parte de nuestra vida, en vez de hacerla nuestra vida entera, ¿no? En un libro que estuve leyendo hace varios meses atrás, se llama De las sombras a la realidad, increíble libro, de John Oakes. Él estuvo por aquí, él estuvo dando unas clases para la Escuela de Misiones. Pero en este libro es increíble porque empieza él a hablar acerca del Antiguo Testamento. Y él empieza a mencionar que todos los personajes de la Biblia son como una premonición, un anuncio, es un anticipo en la vida paralela de Jesús, ¿no? Es decir, desde Adán, ¿no? Desde Jonás, habla acerca de Daniel, habla acerca de José, y este libro prácticamente empieza a describir la relación paralela que existe entre Jesús y estos personajes del Antiguo Testamento. Y es increíble porque cada uno detalla cómo Jesús iba a morir, cómo Jesús iba a vivir, ¿no? Qué cosas iban a ser profetizadas para que 2000 años o mucho más adelante estas profecías ocurrieran y se convirtieran en realidad, ¿no? Entonces es increíble porque desde el Antiguo Testamento, todo lo que existe en el Antiguo Testamento es para rendirle homenaje a Jesús, ¿no? Pasemos ahora a Colosenses capítulo 2. En Colosenses habla mucho acerca de Jesús y de su supremacía. Colosenses capítulo 2, vamos a leer del 2 al 3. ¿Quién me puede ayudar? A ver, ¿algún otro codazo por ahí?
Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Amén. Colosenses 2, ahí estás, del 2 al 3. Ok. Básicamente nos está diciendo aquí que si quieres ser un hombre o una mujer de conocimiento, si quieres ser un hombre y mujer de sabiduría, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estar cerca de Jesús, ¿no? Tienes que aprender acerca de Jesús. Y vas a ser un hombre y una mujer de conocimiento y sabiduría, ¿no? Y ahí se encuentran, ahí van a conocer el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Okay? En Colosenses 3:11, continuamos en este mismo libro. Colosenses 3:11, yo leo, dice, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos, ¿no? Nuevamente habla acerca de la totalidad de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de hablar con Jesús, si Él estuviera parado aquí hoy día, ¿no? Conociendo que Él es el creador del universo, ¿no? ¿Qué es lo que tú le preguntarías? ¿Qué le dirías a Jesús? Él está aquí, presente. Quizá con su túnica, ¿no? Como en la época de Jesús, ¿no? Quizá así como los del Medio Oriente, como se viste, ¿no? Y Él está aquí presente. ¿Qué le dirías tú? A ver, Ricardo.
Me preguntaba a una hermana y me decía que si yo me conocía antes de nacer. Entonces, ¿vos crees, me dice, que yo te conocía antes de nacer? Entonces le dije yo, me quedé pensando, ¿no? Y dije, a lo último tuve que decirle que él me dio la oportunidad de yo conocerlo a él.
Él te dio la oportunidad de conocerlo.
Yo conocerlo a él.
Ok. ¿Quién más? A ver, Joche.
Yo preguntaría si sería salvo, ¿no? Mi persona.
Wow, para ti y tu familia, ¿no? Wow, intenso. Sin temor a lo que él diría, ¿no? Simplemente, con agarrar el toro por los cuernos y decir,
respuesta es para uno.
La respuesta no tendría choice.
Sí, ya está. Va a ser lo que va a ser, ¿no es cierto? A ver, Carlitos, yo veo que estás ahí craneando algo. A ver, ¿qué?
Yo creo que la magnitud de su presencia es tan grande que a mí me parece difícil poder establecer una frase para él, admirarlo. Y yo creo que sería difícil para mí decirle algo específico, que es tan grande que
claro, quizás te quedarías como mudo, ¿no? Exhorto, sin palabras, ¿no?
Como dice Rafael,
friqueado, totalmente friqueado, sí. Quizás hasta aterrorizado, ¿no? Porque es un mundo espiritual.
Es otro nivel.
Es otro nivel, ¿no?
Es otro nivel, entonces.
No, yo creo que a mí me pasaría lo mismo, pero lo único que creo que haría sería botarme a sus pies y decir
wow.
Darle las gracias.
Wow, qué intenso.
Sí. Tengo algo que decir.
A ver, ¿Claudio?
Agárrense. No viene de un codazo, pero si alguien, si nosotros tenemos la bendición de que Cristo se presente acá y dice, yo soy Cristo, ¿quién de todos nosotros le cree? Pero que no venga con túnica. Que alguien se pare en este momento acá y diga, yo soy Cristo.
Claro, todo depende de la fe de cada persona, ¿no? De la fe del individuo. ¿Y sí? ¿No?
Perdón, me tiene que entrar en mi razonamiento, pero yo creo que yo lo estaba manejando como una situación meramente hipotética, ¿no?
Claro, claro.
Y la respuesta racional mía es que, bueno, si Cristo se aparece aquí, estoy segura que sabríamos que él es Cristo.
Ya, ya, sí.
Es porque hay, bueno, y hay los que no le creyeron a Cristo, pero no sé si me estoy explicando por dónde va en el sentido que Cristo no se apareció en el Nuevo Testamento así nada más, ¿no? Vino... Hubieron todos los profetas, toda una historia, llegó Juan Bautista, o sea que para cuando Cristo llegó, ya era un hombre conocido, pero aún así hubieron los que le creyeron, los que no le creyeron.
Claro.
Ahora, si vemos como reality check,
a ver.
Cuando lo veamos, empezamos a buscar aquella escritura donde dice que la palabra te va a condenar. Asegurarme de que cumplí con eso, ¿no?
Ya sabía que ibas a planear algo. Yo sabía. Dice para llevarnos, ¿no? De una vez, ¿no? Claro. Su segunda llegada, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero quizá yo le preguntaría algo como, ¿me hubieras convertido en apóstol? ¿No? Algo así medio egoísta, ¿no? Como es la tendencia, ¿no? Como sucedió en aquellas épocas, ¿no?
Ojalá que estemos preparados, cuando llegue nos vamos a dar cuenta.
Sí.
Que va a llegar como un ladrón, como dicen las escrituras.
Claro. Y acuérdense que en camino a Emaús, ¿qué pasó? Los discípulos no lo reconocieron, ¿no? Dice que había una gran llama en sus corazones. Y sin embargo ellos no lo conocieron, no lo reconocieron, ¿no? Hasta que él les sirvió, ¿no? Comió con ellos y de repente todo se esclareció. Y dijeron, ah, este es Jesús, ¿no? Muchas de las cosas que él hablaba, los discípulos de esa época no tenían la menor idea qué es lo que él estaba hablando. Cuando él hablaba acerca de su muerte y que iba a resucitar en el tercer día, decían, ¿a qué se refiere con esa muerte? ¿A qué se refiere con en tres días? No, no entendían, ¿no? Y muchas veces nosotros hoy en día podemos ser así, ¿no? Si pudieras haber estado vivo en una etapa de la vida de Jesús, transpórtate ya ahora al pasado, hace 2000 años, ¿en qué etapa te hubiera gustado estar? ¿En el nacimiento de Jesús? ¿Con los reyes magos? Viendo alguno de sus milagros, al pie de la cruz. A ver, ¿quién se puede imaginar?
Bueno, al pie de la cruz, sí, que ahí estaba, pero tal vez, yo por ejemplo, como siempre tenía miedo al agua, mi mamá dijo que era mucha agua para un hombre, entonces le dijera que me dejara caminar con él sobre el mar, ¿no?
Como Pedro.
Como Pedro. Después mete la pata y
se empezó a hundir.
estado ahí, sí, con María.
Con María,
en el nacimiento.
En el nacimiento.
No, 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 con Marta y María.
Con Marta y María. Oh, en esa época. Marta.
No, pero
está
rodeado de María.
Ah, no, sí,
cierto,
ya. Ya, okay. María.
Sí, sí. A mí me hubiera gustado escucharlo enseñarse. Escucharlo cuando compartía las parábolas.
Wow.
Escuchar de su conocimiento. Me imagino que debe ser increíble.
A mí de repente sus tiempos de oración.
Wow, qué intenso. El poder siquiera imaginarse, ¿no? Que podríamos haber estado así en esa época con él. Qué lindo.
A mí me hubiera gustado ser Pedro. Para tener ese chance de arrepentirme como él, que me regañara para
que... Tú quieres tener esas, las llaves del reino contigo.
Y después tú me dirás, linda. Tú,
no, tú. Ah, sí. Te gusta atar y desatar. Ah, qué bien, cariño. Pasemos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1, vamos a leer del 1 al 8. A ver, alguna hermana que me pueda ayudar. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 8.
Ah, sí, del 1 al 8.
Sí.
Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sosteno. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios, nuestro Padre y el Señor de Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, el Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado que ustedes, nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falte ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Ok, fíjense aquí el énfasis de Pablo, ¿no?, al compartir de Jesucristo, ¿no? ¿Cuántas veces menciona Jesucristo o Cristo aquí en estos 9 versículos, en estos 8 versículos?
Vale.
Muchísimas veces, ¿no? Es el corazón de Pablo, de poder hacer conocer la perspectiva de Jesús, ¿no? El corazón de Jesús, la gracia de Jesús, ¿no? Es increíble ver cómo Pablo tiene tanta ansiedad de hacer saber a la iglesia de Corinto acerca de Cristo, ¿no? Y aquí lo menciona constantemente, y ese fue el corazón de Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento.
9 veces
nada más, en 8 versículos, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces eso como también nos ayuda a ver la perspectiva de cuando hablo aquí de Cristo, había una gran llama, una gran emoción al poder compartir acerca de Él, ¿no? Y de la misma manera nosotros, ¿no? El poder compartir acerca de Él con ese mismo entusiasmo y con ese mismo fervor que Pablo tuvo. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las experiencias personales con Jesús, ¿no? Porque si bien Jesús predicaba a las multitudes, ¿no? Si bien Jesús siempre se encontraba con la muchedumbre, ¿no? Era el impacto más grande cuando estaba con individuos, ¿no? Entonces vamos a Marcos capítulo 9, vamos a empezar en el versículo 14. Marcos 9, versículo 14. Eso es un... A ver.
Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos.
Oh, perdón. Toda esta sección, mi amor.
Ah, ok. Uh-huh. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumaje, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. ¿Sí?
Hasta el versículo 28.
Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsados a fuerza de oración, respondió Jesús.
Amén. Ok, he aquí un hombre, ¿no? Un padre, ¿no? Que está buscando ayuda, ¿no? Está pidiendo ayuda desesperadamente, ¿por qué? Porque el hijo está enfermo, ¿no? Está paralítico, ¿no? Hasta el punto que dice que está echando espumarajos, ¿no? Está mal este hijo, ¿no? Y está pidiéndole ayuda a Jesús, ¿no? Pero un poquito antes de eso, en Marcos 9, sucede un evento. ¿Qué evento? La transfiguración. ¿Ok? Es un tiempo que Jesús tuvo con su Padre, con Dios Padre, ¿no? En el que lo pudo ver. Y es como que Dios le estaba animando a Jesús y le estaba diciendo, vamos hijo, ¿no? Es más, hay una sección donde le dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿no? En esa parte de la transfiguración, ¿no? Y dice que su ropa estaba resplandeciente, ¿no? Y ahí estaba con un par de discípulos, ¿no? Y como que los discípulos pudieron ver una pizca de lo que era el cielo con Dios, ¿no? Entonces imagínense cuál había sido la actitud de Jesús, que baja del monte, ¿no? Y se encuentra con esta situación, ¿no? De que los discípulos están discutiendo con estos maestros de la ley y que no pudieron curar a este hombre, ¿no? Entonces, como que, ¿quién es fanático del béisbol aquí? Coche, Carlos, strike one, ¿no? Como de strike one, no pudieron curarlo a este hombre, ¿no? Tampoco habían orado, ¿no? Los discípulos no habían orado por él, ¿no? De ahí, el mismo padre empieza a dudar, ¿no? El padre dice, si puedes hacer algo, le dice Jesús. ¿Cómo que si puedes? ¿Qué cosa? ¿Cómo que si puedes? ¿No? Entonces imagínense que Jesús se encuentra aquí de estar con Dios Padre en la transfiguración y se encuentra con una incredulidad de la gente, con la duda, ¿no? strike 2 y strike 3, ¿no? De una vez por todas. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Ya no los escuchó? No. Podemos decir nosotros que somos rebeldes, ¿no? Que bueno, ¿sabes qué? Me he portado mal, mi comportamiento no ha sido el debido. Ya, Jesús ya no va a escuchar mis oraciones, porque he fallado aquí, ¿no? Le he fallado, no le he sido fiel, pero Jesús aún así obró e hizo el milagro, completó el milagro, ¿no? A pesar de la incredulidad, a pesar de que él no había visto, ¿no?, personas que realmente confiaban si podía hacer el milagro, ¿no? Y eso pasa con nosotros, ¿no? Muchas veces pasa con nosotros. Ustedes se pueden identificar, ¿no? Pueden decir muchas veces, bueno, yo le estaba pidiendo a Dios una y otra vez que haga esto por mí, ¿no? Y a veces hasta nos damos por vencidos, decimos, ya no me va a escuchar, ¿no? Pero Jesús, hay algo aquí que lo tocó y que le impactó, ¿no? Y a pesar de que este hombre dijo, bueno, sí creo, ¿no? Como diciendo, detente Jesús, sí creo, detente. Ayúdame a tener más fe, ¿no? Y esa fue como una oración, aunque fue una oración débil de este hombre, Jesús la escuchó, le prestó atención, ¿no? Y es algo que lo conmovió. Y decidió curar a su hijo. Y es lo mismo con nosotros, que no tenemos que ser perfectos para que Jesús nos escuche. Lo que Jesús quiere de nosotros es que seamos reales, ¿no? Y muchas veces tenemos que decirnos, yo estoy orando con oraciones débiles, así como este hombre. Porque el mundo nos está diciendo constantemente, nos está diciendo, no, sé fuerte, tú tienes que ser fuerte. Y no es el punto en que tengas que decir, no, yo no puedo hacer nada, me doy por vencido. No, ese no es el punto. El punto es de que este hombre con corazón humilde dijo, necesito ayuda. Jesús, me agarraste aquí, me atrapaste. Sabes que sí, soy débil, no tengo mucha fe. Ayúdame con mi fe, ¿no? Y es el tipo de oraciones que nosotros debemos estar orando para que Jesús nos escuche, ¿no? Esa es la humildad. Pasemos a Salmos 34, que habla acerca de eso. Salmos 34, vamos a leer del 17 al 18. Salmo 34, ¿quién le gustaría leer del 17 al 18? Oche.
El Señor atiende el clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido.
Amén. Esta descripción de este milagro, ¿no?, es un gran ejemplo del amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Y es por intermedio de Jesús que Dios manifiesta ese amor a plenitud. Es decir, que el amor de Dios es lo máximo con Jesús, ¿no? Entonces, lo que nosotros se requiere de nosotros, lo único que se requiere de nosotros es humildad, ¿no? Ser reales con Dios. Ahora regresemos a Colosenses capítulo 1, que ya para este entonces deben conocer bien dónde se encuentra. Colosenses. Ya casi terminamos, falta una escritura más. Colosenses, vamos a leer del capítulo 1 y vamos a ir del versículo 1 al 6. Y le vamos a pedir a doña Conchita. Le damos tiempo, no se preocupe. Estamos bien comidos, así que no hay problema. Del 1 al 6.
Pablo, apóstol de Cristo, del capítulo Apóstoles, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia, de Dios, y la comprendieron plenamente.
Amén. Hasta ahí nomás, gracias. ¿No? Es increíble como aquí Pablo nuevamente dice, ¿no? Que da gracias a Dios, pues han recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. ¿No? Nuevamente está levantando a todo un pueblo, así como los bereanos fueron levantados. ¿Por qué fueron levantados los bereanos?
Por escudriñar las escrituras.
Claro, escudriñaban las escrituras y las leía diariamente, ¿no? Entonces aquí nuevamente la ciudad de Colosas está siendo levantada y dice, hemos escuchado grandes noticias de su fe y del amor que tienen los unos por los otros, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Como discípulos, que nosotros también vamos a ante los ojos de Dios, que Él nos va a levantar y que Él va a decir, mira, ¿sabes qué? Bien hecho, hijo amado, bien hecho, hija amada. ¿No? Y que nosotros podamos decir, bueno, sí, en el condado de Broward hay un grupo de discípulos que se les conoce por su fe y se les conoce por su amor. ¿No? ¿Eso no les gustaría escuchar algo así? ¿No? Que en diferentes partes, en Palm Beach, o si los de Broward son increíbles, ¿no? Tienen un amor tan genuino, un amor tan especial. En Miami también nos conocen. ¡Wow! Sí, esos hermanos latinos son unos guerreros en Cristo. Aman a Dios tanto, tienen tanta fe en Jesucristo, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que vamos a ser reconocidos, y no necesariamente por hombres, ¿no? Pero por Dios mismo, ¿no? Pasen al libro de Jeremías, la última escritura. Jeremías 20, versículo 9. Y en esta escritura de Colosenses decía que el Evangelio estaba dando fruto y estaba creciendo en todo el mundo, ¿no? O sea que por intermedio de esa fe y por ese amor, todo el mundo estaba llegando a conocer acerca de Jesucristo y el Evangelio se estaba esparciendo por todas partes, ¿no? Jeremías capítulo 20. Vamos a leer el versículo 9. Jeremías 20, versículo 9. A ver, dice.
Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más.
Amén. ¿No? Entonces, al conocer, ¿no? Al realmente darnos cuenta de la supremacía de Cristo. Si es que realmente entendemos quién es Jesús en nuestras vidas. Y créame que a mí me cuesta, ¿no? Yo estaba compartiendo con mi esposa, con Reina, estaba compartiendo, me cuesta realmente poder compartir acerca de Jesús, porque siento como que no le voy a hacer justicia, ¿no? ¿Cómo comparto acerca de un ser que es tan increíble, tan especial para nuestras vidas, ¿no? Pero esas ansias de poder compartir acerca de Él, ¿no? Que como dice aquí en Jeremías, que es un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más, ¿no? Y que así como la ciudad de Colosas, ¿no? Que estaba compartiendo, la gente, el Evangelio se estaba propagando, que de la misma manera nosotros, en nuestro corazón, tengamos esa urgencia de compartir acerca de Jesús, ¿no? Y él mismo se va a encargar de que nosotros seamos fructíferos. Amén. Esa es la clase de esta noche.
Gracias.